Estoy sentado en un café de la Ciudad de México. Y es tan chiquito que se llama Chiquitito. Apenas tiene 8 mesas afuera. Y eso porque con el COVID le permitieron una extensión de madera sobre la calle, donde entraron 4 mesas más. Imagínate que es tan chiquito que cuando la fila tiene más de 4 personas, ya la quinta queda afuera. Es todo chiquito, acá. Las tazas, los platos, las sillas, las mesas, son pequeñas. Hay gente que da vuelta a las mesas para que le queden más anchas, pero le quedan no muy largas. Es todo, todo chiquitito, excepto una cosa, la atención al cliente, que es gigante. Vengo, me siento y al levantar la mirada ya tengo a alguien diciendo: "Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué cara de sueño? ¿Te gustaría lo de siempre?". ¿Cómo saben que es lo de siempre? Bueno, seguro como la gente que llega a sentarse es poca, se vuelve fácil aprenderse los nombres. Quizás no sea tan especial como yo me creo. Pero, ¿cómo sería escalar esta experiencia del cliente? Otra cosa que veo desde mi mesa cuando levanto la mirada es el restaurante de al lado, una mezcalería, que hasta ahora está cerrado. Este restaurante, como mezcalería, se destaca por su mezcal. Y hoy pasa algo muy particular. El restaurante tiene 2 puertas y desde mi chiquitita mesa en el café puedo ver cómo los mozos están dando vueltas con sus bandejas. Entran por una puerta y salen por la otra. Salen por la otra y entran por una puerta, siempre sosteniendo sus bandejas, con una sola mano. Y en la bandeja hay frutas. ¿Frutas? Sí. Y en otra bandeja, un joven de no más de 20 años lleva 3 dispensadores de alcohol en gel. Entran y salen, salen y entran. Cada tanto se le caen a este los alcoholes en gel y al otro se le revelan las frutas y sale volando una mandarina para cada lado. ¿Qué pasa? ¿Al cocinero se le olvidó el gas abierto y esta gente se volvió un poco loca? No creo. Porque también alcanzo a ver a la gerente del local firme como soldado de plomo, observando cómo estos mozos, que parece que son nuevos, incorporan una nueva habilidad. Practican con una herramienta, que en este caso es la bandeja. Mientras el restaurante está cerrado. Porque claro, recuerdas que es temprano y yo tomo mi café con cara de dormido, mirando todo esto desde un lado. Entonces el restaurante está cerrado, pero está abierto porque están practicando, incorporando gente, entrenando, aprendiendo una herramienta, creciendo, pero para adentro. ¿Cómo será cuando tienen que utilizar un nuevo software? ¿Harán lo mismo? ¿Tendrán comandas de mentiras, así como las frutas? ¿Tendrán chance de equivocarse al ingresarlas? ¿De probar sin miedo a fallar? En su libro sobre aprendizaje súper rápido, Tim Ferriss, que si no lo conoces es un gurú norteamericano que habla sobre hiperproductividad y que además es mentor de nada más y nada menos que Uber, decía: "Si quieres aprender a saltear alimentos en una sartén, te recomiendo que primero empieces sin el fuego y sin comida". ¿Pero cómo sin fuego y sin comida? Sí, simplemente ponte en el piso, toma la sartén y unas tapas de Coca-Cola que hagan como de alimentos y practica el movimiento con ellas. Así, cuando se te caigan al piso porque eres inexperto, podrás empezar de nuevo rápidamente. Y cuando se te caigan encima, no te vas a manchar la ropa. Y cuando en un error se te caiga la sartén y la trates de atrapar con las 2 manos, no te vas a hacer una quemadura de 3er grado. Luego, cuando domines este movimiento, quizás ahí recién sea el momento de pasar al fuego y a los alimentos de verdad. Así bien, lo mismo que aplica a las bandejas con la fruta y a la sartén con las tapitas de Coca-Cola, aplica también a que mejor se te caiga una mandarina que un plato de $20. Mejor cuando el restaurante esté vacío que cuando los platos aterricen en las piernas de un cliente. Lo mismo sucede con el software. ¿Cuánto tiempo le damos a nuestro equipo para aprender una nueva herramienta? ¿Cuántas chances le damos de practicar con fruta? ¿Cuántas veces pueden preguntar si no entendieron algo o cambiar un proceso sin tener que adaptarlo al nuevo software que están utilizando? Nosotros, por ejemplo, le ofrecemos a cada cliente 3 meses de piloto y medimos los resultados. Es decir, que te decimos cuántas veces se le volaron las mandarinas a tus mozos. ¿Cuántas veces evitamos que un reclamo se transforme en un tortazo en la cara de un cliente? ¿Qué tan rápido es ahora tu equipo y qué tan contentos están con los nuevos procesos? Eso es lo bueno del mundo del software. Todo se puede probar, medir y mejorar. También, en el mundo de la estadística, por poner un ejemplo más técnico, se separan aquellos sucesos que pueden ser comprobados de los que no. Por ejemplo, si vendemos cristales para autos, es imposible probar si al momento de un choque serán astillados o volarán en mil pedazos, porque la única forma sería destrozarlos y ya no servirían para nada. Pero si vendemos chip de computador, podemos hacer un testeo y comprobarlos. Es más, existe una vieja historia donde un fabricante de computadores de Estados Unidos le pide a su fábrica en China una producción de chips con un 4% de error. Así, en la primera entrega piloto de los chips, el chino le dice: acá tiene una caja con 96 chips que funcionan y otra con 4 defectuosos. Claro, si se podían probar. Estaba mal aplicado el concepto del 4% de error. Por eso, si podemos probar, medir y entender para mejorar, quizás el error sea enfocarse en ese 4% que puede salir mal y que puede estar controlado, en vez de enfocarse en el 96% de todo lo que puede salir bien. Entonces, ¿qué aprendimos con este cuento? Hay formas y formas de implementar tecnología, de incorporar una herramienta para ser más veloces y precisos. Quizás lo más importante sea darle a nuestro equipo la chance de fallar y entender que el tiempo de entrenamiento puede ser usado eficazmente. De esta manera vamos a generar una gran experiencia del cliente y los errores van a ser parte de un aprendizaje interno y no de un gran escándalo externo.